Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 2 de abril de 2020. Les saluda Susana Carreño y agradezco en controles técnicos y desde luego todo este apoyo para transmitir desde casa. Así es, agradezco en controles técnicos a Jonathan Ríos, al compañero Javier Frías en la producción, Daniel Valencia y desde luego José Gómez en la producción general, también desde casa, su servidor aquí desde casa. Y bueno, por lo pronto, a nuestros compañeros reporteros también, los que pueden estar en casa, están en casa. Y bueno, utilizando aquí esta tecnología, la magia de la tecnología, para estar saliendo desde casa con la señal en el Centro Universitario de la Costa, así es, en el 104.3 de FM, en también en internet, en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio esta mañana de jueves 2 de abril. Estas son las noticias. Confirma el gobernador Enrique Alfaro el cierre de playas y la suspensión de actividades no esenciales a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el gobierno de la República. No habrá servicios turísticos en todos los municipios que tienen estas actividades. Así lo anunció el mandatario estatal, Enrique Alfaro. Bueno, también le comento que se acumulan en Jalisco 99 casos confirmados con síntomas de COVID-19 en los últimos días. No se ha confirmado ningún deceso por esta infección en el estado. La Secretaría de Salud Jalisco llama a no difundir noticias falsas. Se han estudiado casos en 73 municipios del estado. Solo 8 tienen positivo. El gobernador de Jalisco dio también a conocer que las actividades económicas consideradas esenciales podrán seguir durante la contingencia del COVID-19 y aunque no hay intención de toques de queda o clausuras, sí se va a proceder contra aquellos que no cumplan el ordenamiento. Empresarios de Jalisco van a solicitar al gobierno de México programas y subsidios para poder sostener sus empresas y no despedir a sus trabajadores. En información de Puerto Vallarta, la hotelería de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tiene que acatar el mandato de frenar las actividades turísticas, incluido el cierre de playas, como lo establece el decreto de emergencia sanitaria. Puerto Vallarta se ha convertido en el refugio humanitario de cruceros que navegan por el Pacífico ante la contingencia del COVID-19. Reitera el alcalde Arturo Dávalos Peña el llamado a empresarios para apoyar a los trabajadores. A pesar de que el precio del maíz ha incrementado considerablemente, los tortilleros de la región no tienen contemplado un incremento en el precio de este producto de la canasta básica. Los vallartenses han tomado con responsabilidad el llamado quédate en casa, que los policías han comenzado ya a perifonear por las calles de Puerto Vallarta, asegura el comisario Misael López Muro. El Instituto de Cultura está ampliando su programación en línea para poder sobrepasar esta pandemia en casa. De la misma manera, le comento, amigos del auditorio, que la Universidad de Guadalajara también tiene la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que continúa ofertando servicios a distancia tras el cierre por la contingencia. En más noticias, esta mañana, en Bahía de Banderas, diputados nayaritas buscan ayudar a empresas turísticas ante esta crisis del COVID-19. Bahía de Banderas es ejemplo en participación ciudadana, destaca el alcalde Jaime Cuevas. Se cierran hoteles, playas, bares, dice el gobernador Antonio Echeverría, al anunciar estímulos fiscales ante esta emergencia. Mientras tanto, en Compostela, concretamente, pues también en Guayabitos, ya le vamos a tener información, pero suman 22 hoteles. hoteles cerrados en Compostela, Nayarit, por la contingencia sanitaria. Son más de 300 hoteles en todo el municipio de Compostela y tan solo 22 han cerrado sus puertas. En Jalisco se acumulan, como ya le comenté, 99 casos confirmados por los síntomas de COVID-19. Mientras tanto, pide la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco garantizar salud y no decretar toque de queda. La comisión reconoce las medidas implementadas ante la contingencia COVID-19 y solicita se garantice el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Mientras tanto, recuerda el gobierno del estado que continúa el descuento del 5% para el pago en línea de refrendo vehicular. En más noticias, y también la Universidad de Guadalajara inicia el concurso nacional del cuento Juan José Arreola, amplía fecha de recepción de propuestas. El comité organizador del concurso nacional de cuento Juan José Arreola amplió la fecha de recepción a trabajos que se presenten para 19ª convocatoria el jueves 30 de abril al 1 de junio a las 7 de la noche, así como la posibilidad de enviar el volumen de cuentos en formato físico o digital, luego de que el Consejo de Salubridad General declarara en México emergencia sanitaria nacional. Tenemos más noticias y también la revista Lubina invita a leer en línea su nuevo número. Ya le vamos a tener la información para que usted, desde luego, acuda a toda esta hemeroteca. En México lanzan una aplicación para ofrecer información sobre el coronavirus 16. La Secretaría de Salud lanzó la nueva aplicación para que las personas puedan informarse rápida y fácilmente sobre los síntomas del COVID-19. Esta aplicación tiene el objetivo de mejorar el intercambio de información entre las personas y el gobierno, así lo indicó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Y a nivel internacional, pues el panorama es triste, amigos del auditorio, en Italia, en Lombardía, en diferentes países, pero aquí en el continente uno de los hechos más lamentables y que ha cobrado muchas vidas, sin duda, es en Ecuador y especialmente en Guayaquil. Ya le tendremos algunas imágenes. Y bueno, en China, a México, dona China a México 50,000 kits o pruebas para coronavirus. México recibió de China una donación de 100,000 mascarillas, 50,000 kits de pruebas de coronavirus y 5 respiradores artificiales. Las donó, es decir, gratis. La noche del martes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mediante su cuenta de Twitter, escribió gracias a China luego de que el Centro Cultural de China en México informara sobre esta llegada del equipo. Recordemos que fue en China donde se originó esa pandemia. Y bueno, vamos a superar esta crisis transitoria, asegura Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista de que México saldrá adelante ante la crisis sanitaria del COVID-19 y confió en que se superará la situación económica. Vamos a superar esta crisis transitoria y no solo vamos a salir bien enfrentando este coronavirus, sino que de inmediato va a comenzar una reactivación económica para regresar a la normatividad productiva y laboral, expresó el mandatario mexicano al inaugurar un hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, esto en Tlaxiaco, Oaxaca. Y bueno, con más información esta mañana, amigos del auditorio, casi 1,000,000 de contagios del COVID-19 y 46,559 muertes en el mundo. Esta cifra de contagios en el mundo llegó ayer a 928,595 casos, con 46,559 personas fallecidas, según informes de la Comisión Nacional de Salud China y la Organización Mundial de la Salud. Y lo informan, asimismo, durante el último día se confirmaron 70,638 nuevos casos de contagio en todo el orbe y 4,420 decesos, mientras que el total de personas recuperadas en el mundo asciende a 190,732. Es decir, durante el último día fueron dadas de alta 12,641 personas que vencieron al coronavirus. Estados Unidos es el epicentro de la pandemia en todo el continente y en el mundo, pues registra un total de 215,417 casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus y tiene hasta el momento 5.116 fallecidos por enfermedades relacionadas. Finalmente, le comento que Estados Unidos desplegará buques de la Armada cerca de Venezuela. Estados Unidos está desplegando barcos de la Armada cerca de Venezuela para respaldar los esfuerzos antidrogas después de una acusación de narcotráfico contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Así lo anunció Donald Trump.
Hoy jueves 2 de abril celebramos el onomástico de Abundio y Afiano. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1914, las fuerzas de la División del Norte, al mando de Francisco Villa, triunfan en Torreón, ciudad defendida por tropas huertistas luego de 2 semanas de intensos combates. Hoy también es Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
Gracias a Brenda Reyes, amigos del auditorio, y efectivamente hoy es Día Mundial para Concientizar sobre el Autismo, hoy 2 de abril. Vamos a tener un mensaje sobre este día y los momentos que viven las personas con autismo, que tienen derecho a la libre determinación, a la independencia y autonomía, así como a la educación y al empleo en igualdad de condiciones. El colapso de sistemas y redes de apoyo vitales como el resultado de la COVID-19, esta pandemia, y bueno, pues sin embargo exacerba los obstáculos a los que deben de enfrentarse las personas con autismo para ejercer estos derechos. Hoy tendremos una entrevista breve con José Espeso, especialista en el tema de autismo. Nos vamos rápidamente, amigos del auditorio, a continuar con la información esta mañana, en información económica que tiene que ver, con la situación que enfrentan los diferentes países en el mundo, pero también el nuestro, porque se van a aplicar medidas legales a bancos que no acaten también las disposiciones. Los bancos en la bolsa mexicana de valores está a la baja, desde luego, y en todo el mundo. Las instituciones no se han manifestado sobre el impago de dividendos solicitados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Le comento rápidamente sobre algunos bancos, sobre las bajas que han tenido, a pesar de la invitación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que la banca establecida en México no pague dividendos a sus accionistas. No hubo respuesta oficial de las instituciones financieras en esa solicitud. Hay bancos centrales y supervisores, por ejemplo, en Rusia, Argentina, Suecia, Nueva Zelanda, Japón, Dinamarca y México, entre otros, solicitaron a la banca, por la crisis que vive, no dar beneficios a los accionistas. Los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores respondieron y las acciones de 6 bancos públicos descendieron en el mercado mexicano. Los títulos del Banco Regional, un banco de nicho, pasaron de 60.53 pesos por unidad a 55.76, y un descenso de 10.77%. Una institución especializada en préstamos comunales retrocedió 8.61% en el mercado y sus títulos acabaron la sesión de 8.29 pesos. Las acciones de Banorte, el banco mexicano más grande, tuvieron un retroceso de 6.77% para llegar a 60.6 pesos por acción, mientras que los papeles del Banco del Bajío, una institución de nicho, también retrocedieron 5.86 para ubicarse en 19 pesos con 28 pesos por título. Banco Santander de México bajó 4.92 en sus acciones, que terminaron en 14.87 pesos. Por ejemplo, Inbursa terminó la jornada en 16.33 pesos por acción, un retroceso de 4.17%, la más baja. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar. El dólar en estos momentos, que son las 9:14 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, y le comento que el dólar se cotiza a la compra 26.60 pesos, se vende a 26.63. El dólar interbancario se compra 24.23 pesos, se vende a 24.24. El dólar canadiense se compra 17.09 pesos, se vende a 17.10. Mientras tanto, el euro se compra a 26.46 pesos, se vende a 26.48.
Señal Clima.
Es momento de ir con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, experto en meteorología, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, ¿me escuchas? Muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable sigue prevaleciendo en la mayor parte del territorio nacional. El frente frío que ayer surcaba los mares del Golfo de México, hoy roza las costas de Cozumel y se extiende cruzando también la isla de Cuba, pero sin tener efectos relevantes. Por otro lado, corrientes de vientos occidentales en la altura propagan nubes en Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila, pero sin generar lluvias. Eso sí, propicia tardes con vientos relevantes. Un canal de bajas presiones que va desde Coahuila hasta el Estado de México puede generar algunas tormentas esporádicas a lo largo de ese trayecto, como la granizada ocurrida ayer en Toluca. Mientras tanto, alta presión sigue favoreciendo cielos claros y ambiente caluroso en más de la mitad sur del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes variaciones, predominará el tiempo soleado la mayor parte del día, con si acaso nubes dispersas en la tarde. La posibilidad de lluvia está en niveles muy bajos. Ayer la temperatura máxima llegó a los 31.3, hoy es de esperarse un valor parecido. En este mes, en este más fresco amanecer, la temperatura mínima fue de 16.7, ya teníamos 30 días que no ocurría esto, así es que sigue el buen tiempo para hacer muchas cosas, pero en casa. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos pendientes. Ya escuchó al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, confirma el gobernador Enrique Alfaro el cierre de playas y la suspensión de actividades no esenciales. Esto a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el gobierno de la República. Vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Confirmó el gobernador Enrique Alfaro el cierre de las playas y la suspensión de actividades no esenciales a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el gobierno de la República. No habrá servicios turísticos en todos los municipios que tienen estas actividades. Así lo anunció el mandatario Enrique Alfaro, quien explicó también que las decisiones que se están tomando implica el cierre de hoteles, bares, tours, en resumen, todos los servicios. Si alguien estaba pensando que la etapa de aislamiento social la podían trasladar desde sus casas hacia estos destinos turísticos, están equivocados, dijo. Eso no puede suceder y necesitamos la solidaridad de la gente. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez.
Las playas, de una vez puedo adelantar, porque ya se platicó el día de ayer, independientemente de que se formalice, las playas de Jalisco y de México van a estar cerradas, así de claro. El tema de la industria hotelera se está revisando, porque incluso los hoteles lo están ayudando en otras funciones. Entonces, digamos, son dos temas separados. Las playas sí van a estar cerradas. Los hoteles estamos afinando cómo se va a manejar, pero las playas van a estar cerradas.
Bien, ya vamos a comentar más de lo que dijo el gobernador específicamente sobre Vallarta y sobre esta lista que dio a conocer sobre las actividades económicas consideradas esenciales. Noemí Zamora Reynoso nos tiene los detalles. Adelante, Noemí.
El gobernador Enrique Alfaro presentó la lista de actividades no esenciales que deberán dejar de trabajar a fin de cumplir con la declaratoria de emergencia sanitaria que estableció el gobierno de México, ya que la prioridad es la salud de las personas y evitar que haya contagios masivos del virus COVID-19. Este miércoles dio a conocer el contenido de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, señalando una serie de actividades que son necesarias para el funcionamiento de la economía, por ejemplo, financieros, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, incluidos los restaurantes. También servicio de transporte, la agroindustria y sector agropecuario y de pesca. La industria química, ferretería, servicios de mensajería, seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, estancias para adultos mayores, refugios y centros de atención de mujeres víctimas de violencia. Telecomunicaciones y medios de información, servicios de almacenamiento y cadena de fríos de insumos esenciales, logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Pero escuchemos al mandatario estatal hablar de este tema.
Restaurantes, porque son alimentos, y los supermercados o farmacias, pero las tiendas de ropa, de cosméticos, de juguetes, cerradas. Balnearios, por ejemplo, eso no se puede ya. Las zonas comerciales, van a estar permitidos mercados y tianguis para el tema de alimentos, sí, pero las zonas comerciales que venden ropa, no. No pueden estar abiertas.
Alfaro Ramírez fue enfático al señalar que no son vacaciones, aun cuando estas debían comenzar este fin de semana, pero ante la emergencia siguió insistiendo que la población debe quedarse en casa para no llevar el virus de un lugar a otro.
El gobierno de Jalisco quiere ser claro en que no hay ni habrá, por lo pronto, espero no tener que llegar a ese punto, toque de queda alguno. Lo que hay es un llamado a la responsabilidad y estamos apretando estas medidas. Ayer acordamos con los presidentes municipales que el trabajo de perifoneo para invitar a la gente a que no esté en la calle se va a reforzar con la policía y con los equipos de protección civil. Incluso ya se homogenizó el mensaje para que todas las policías municipales tengan el mismo audio en el perifoneo. Sí vamos a llamar a la gente a que no ande en la calle. Vamos a apretar en ese sentido.
Al ser tajante con esta restricción, dijo que la idea no es clausurar ni comercios ni industrias, porque no se persigue a nadie, sino que se busca la solidaridad ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Enrique Alfaro espera que la población ayude para mantener el aislamiento social y se hará con el apoyo de las autoridades municipales. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Bien, vamos a regresar con más de esta normatividad que anunció el gobierno del estado de Jalisco, que anunció Enrique Alfaro. Los vallartenses han tomado con responsabilidad el llamado de quédate en casa. Los policías han comenzado a perifonear en las calles de Puerto Vallarta, así lo aseguró Misael López Muro. Esta disposición de perifoneo que ya se había pedido desde hace tiempo, sin embargo, finalmente, una vez que sale el gobernador del estado, Enrique Alfaro, a dar a conocer estas disposiciones, pues la policía en Puerto Vallarta se dispone justamente a eso, a perifonear en las calles y invitar a la gente para que se quede en casa. Javier Frías, te escuchamos.
La mayoría de los vallartenses han tomado con responsabilidad el llamado de quedarse en casa al realizar los policías perifoneo en las colonias y barrios de la ciudad. Desde la tarde-noche del martes comenzó el cuerpo de policía municipal a perifonear en Puerto Vallarta, por lo que la ciudadanía ha acatado la indicación, asegura el comisario Misael López Mora.
Pues desde ayer, todo el día empezamos con ese tema. Ayer en la noche hicimos un operativo. Y hoy hemos continuado en lo que son las riberas de los ríos, en todas las colonias, y la gente, la mayoría de la gente lo ha tomado muy bien, lo ha recibido de buena forma.
Y es que con el objetivo de no causar alarma entre la ciudadanía, pero sí ser persuasivos, los policías han hecho el llamado de una manera prudente.
La realidad es que lo hacemos de una manera muy suave, muy suave, y sí les pedimos a la gente, ¿no? Le pedimos que nos ayude con el tema de la concientización, con el tema de cuidar la salud de ellos y sobre todo la del municipio, ¿no?
Asimismo, al reconocer que laboran bajo riesgo de contagio, el comisario vallartense reconoció la disposición del personal a su cargo para poder atender esta contingencia.
Y la verdad que yo tengo que agradecer mucho a la tropa, como bien lo dices, de la disposición que tienen, todos nos están apoyando, la verdad muy muy buena respuesta por parte de todos los elementos, y pues sabemos de la responsabilidad que conlleva todo esto, los riesgos que tenemos, pero pues estamos en esto y tenemos que sacar adelante el trabajo, es responsabilidad nuestra la seguridad pública, entonces esto lo vamos a sacar adelante primero Dios con el esfuerzo de toda la tropa y por supuesto con el apoyo de toda la ciudadanía.
Es de destacar que las unidades policíacas, así como de Protección Civil, recorren las colonias y calles de la ciudad, teniendo mayor énfasis en espacios públicos donde se aglomera la ciudadanía de manera constante. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias Javier. Empresarios de Jalisco están solicitando al gobierno de México programas y subsidios para poder sostener sus empresas y no despedir a sus trabajadores. Noemí Zamora nos tiene la información.
Este miércoles, representantes de cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores y autoridades del gobierno del estado se reunieron para conocer el contenido del decreto de emergencia sanitaria, pero también para comprometerse a no despedir a los empleados y salvaguardar sus derechos. En este sentido, de manera solidaria, Enrique Alfaro afirmó que estos tres sectores de Jalisco se solidarizan y esperan la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Es un llamado que vamos a hacer de manera conjunta, gobierno, sector privado y los sindicatos representantes de los trabajadores de Jalisco, un llamado respetuoso al gobierno de la República y al presidente de México para que se reconsidere la postura que se ha tenido respecto al respaldo a la iniciativa privada para enfrentar esta circunstancia. Si los empresarios están haciendo todo lo que está a su alcance para cuidar a los trabajadores, si están poniendo voluntad para que este asunto se pueda resolver de la mejor manera, nos parece que es indispensable que el gobierno de México plantee una ruta de apoyo que sea adecuada. Los empresarios no están pidiendo condonación de impuestos, los empresarios lo que están pidiendo es literalmente oxígeno para poder hacer ellos también su parte.
En Jalisco, la mesa de trabajo del gobierno del estado con los sectores productivos y sindicales será permanente para dar seguimiento a los acuerdos. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias a Noemí Zamora. Amigos del auditorio, le tengo más noticias. Déjeme comentarle que la hotelería de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tiene que acatar el mandato de frenar las actividades turísticas, incluida el cierre de playas, como lo establece el decreto de emergencia sanitaria. También Puerto Vallarta se ha convertido en refugio humanitario de los cruceros que navegan por el Pacífico ante la contingencia del COVID-19. Esta y más información al regreso de la pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Puerto Vallarta se ha convertido en refugio humanitario de los cruceros que navegan por el Pacífico ante la contingencia del coronavirus, del COVID-19. Y mire, es un poco regresarle a todos estos cruceros que han tomado como refugio a Puerto Vallarta. Es un poco regresarles lo mucho que también ellos nos han dado, porque han tomado a este destino turístico precisamente como uno de los destinos favoritos. Javier Frías nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Javier.
Puerto Vallarta se ha convertido en refugio humanitario de los cruceros que navegan por el Pacífico ante la contingencia del coronavirus COVID-19. Y es que este 1 de abril arribó el crucero MS Mazdam de la naviera Holland America, por lo que de manera inédita, durante unos minutos en la Bahía de Banderas estuvieron 5 navíos al mismo tiempo. Al respecto nos habla Carlos Gerard Guzmán, consignatario de navieras en este destino de playa.
Ahora sí que sí tuvimos 5 cruceros, pero se mezclaron aquí en la bahía, ¿no? Mientras uno se estaba yendo, el otro estaba arribando, que es el crucero Mazdam. Hay que recalcar aquí que no trae pasajeros, trae solamente tripulantes.
Y es que en las últimas 3 semanas, Puerto Vallarta ha recibido a al menos 6 cruceros, de los cuales 2 utilizaron el puerto como puente humanitario para que sus pasajeros llegaran a sus destinos vía aérea, en tanto que el resto han permanecido en esta ciudad para abastecerse de víveres, insumos y combustible.
Y bueno, no están bajando al puerto, los cruceros ahora sí que llegan y se están refugiando, y Vallarta, pues estamos siendo solidarios y humanitarios con ellos, y eso habla muy bien por parte de ese gran destino turístico.
Los cruceros se pueden ver sobre la Bahía de Banderas y de manera inédita 5 a la vez. Sin embargo, en esta ocasión no traen a bordo turistas que recibir y que generen el importante ingreso económico que representan para esta ciudad. Con información de Susana Carreño, para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Javier Frías.
La hotelería de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tiene que acatar el mandato de frenar las actividades turísticas, incluido el cierre de playas. Noemí Zamora Reynoso nos tiene la información.
En el marco de la autoridad estatal y posiblemente municipal, se tomen medidas congruentes y también se suspenda la actividad turística en playas.
Así de claro y tajante fue la aseveración del subsecretario de Salud en el país, Hugo López-Gatell, respecto al mandato de cierre de playas establecido en el decreto de emergencia sanitaria. Un escenario difícil que enfrentan los hoteleros de Bahía de Banderas, y aunque se cierran las playas, Jesús Carmona, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, asegura que la prioridad es la salud.
La ocupación hotelera está por los suelos. La última que recibí fue del 3.95%, obviamente era de esperarse, pero repito, tenemos que enfocarnos ahora en el objetivo principal de todo esto, cuidarnos y el objetivo sanitario.
En Puerto Vallarta, el alcalde Arturo Dávalos Peña anunció a través de un video en su cuenta de Facebook las medidas a emprender para evitar una crisis sanitaria y hospitalaria en el puerto.
Por instrucciones del gobierno federal, se suspenden las actividades en espacios públicos, por lo que estarán cerrados los bares, centros nocturnos, playas, ríos, malecón, plazas públicas y unidades deportivas. Los vallartenses permanecerán en sus casas cuidándose y cuidando a los demás.
Cabe mencionar que el gobernador Enrique Alfaro se reunió con los alcaldes de los municipios turísticos, donde se unificó el criterio para proceder con el cierre de hoteles, bares, tours, en resumen, todos los servicios turísticos.
Que si alguien estaba pensando que la etapa de aislamiento social la podían trasladar de sus casas hacia estos destinos turísticos, están equivocados y eso no puede suceder, y necesitamos la solidaridad de la gente.
Los alcaldes tienen la facultad de actuar en caso de que no se acaten estas medidas. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Bien, continuamos con más información, y son pues todos los industriales de la masa y la tortilla, amigos del auditorio, que pues van a permanecer con precios bajos. Incluso ya comentábamos apenas el día de ayer que muchos de ellos se han solidarizado, y a las personas que se han quedado sin empleo pues les van a regalar justamente este producto de la canasta básica, la tortilla. Vamos a ir con nuestro compañero Javier Frías, que nos tiene información precisamente sobre estos industriales de la masa y la tortilla, que a pesar de que el precio del maíz ha incrementado, los tortilleros de la región no tienen contemplado un incremento en el precio de este producto de la canasta básica. Adelante, Javier.
A pesar de que el precio del maíz ha aumentado considerablemente el último mes, los tortilleros de la región no tienen contemplado un incremento en el precio de la tortilla, asegura José Luis Velázquez, presidente de la Unión de Tortilleros de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Ha incrementado en este mes alrededor de un 20%. O sea, sí nos ha impactado fuertemente el incremento del precio del maíz. Hemos hecho llamados ahí, o sea, a nivel nacional, varias asociaciones y agrupaciones para que detengan el incremento del precio del maíz, para que no se tenga que subir el precio de la tortilla. En el caso de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas no se vislumbra ningún incremento. Sin embargo, esperemos que ya no vuelva a subir el maíz, ¿verdad?
Y es que a pesar de esta situación, los tortilleros se solidarizan con los vallartenses y badevadenses al no aumentar el precio de este producto de la canasta básica. Sin embargo, exigen en recibir algún apoyo o subsidio por parte del gobierno federal. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, como ya le comentamos al inicio de este espacio informativo, hoy es Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. La Organización Mundial de la Salud, bueno, ha determinado justamente este día, la Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma Organización Mundial de la Salud, sobre el Programa de Salud Mental, la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad. Bueno, esta mañana, en un momento más, va usted a escuchar una reflexión por parte del licenciado en Psicología por la Universidad del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el maestro José Rafael Espeso Robles. Él tiene un amplio currículum, amigos del auditorio, y lo podríamos comentar en este momento al aire, en obvio de tiempo, y para darle voz, justamente, pues vamos a pasar el espacio para que él nos hable sobre este día y, desde luego, algunas actividades que hay en torno a ello. Maestro José Espeso, buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Para que nos hable sobre este día, usted que se especialice en el tema.
Sí, claro que sí. Bueno, aunque en México tenemos ya celebrando esta fecha desde hace unos 8 o 9 años aproximadamente, esta costumbre en el mes de abril inició en Estados Unidos, en California específicamente, en la década de los 90, porque muchos padres de familia e instituciones marchaban en protesta de que no recibían apoyos, tanto económicos por parte de las escuelas como de las instituciones gubernamentales, al tener un hijo con autismo en familia. Entonces, en Estados Unidos, en el mes de abril comenzaron a hacer marchas por el autismo para generar conciencia y dar a la información a la sociedad de que esta condición de vida existe, que anteriormente muchas personas no teníamos bien identificadas. Debido a esta tradición, pues en México y el resto del mundo, como usted lo dijo, en la Organización Mundial de la Salud y en las Naciones Unidas, se estipuló que el 2 de abril sea el Día Internacional de Conciencia por el Autismo. Esto, de alguna manera, para generar conciencia a nivel mundial y dar fuerza a que muchas familias en México y el mundo viven con esta condición, que de esta manera está de por vida en nuestros alumnos, pacientes y familiares.
Muy bien, más adelante, durante la programación de Radio Universidad, amigos del auditorio, ya tendremos un poquito más específicamente sobre algunas actividades y recomendaciones. Enviamos un saludo a todas las familias que cuentan con un integrante que, bueno, pues tiene autismo. Los invitamos después de este espacio, después del Expreso de las 10. Aquí el licenciado Espeso pues va a dar un mensaje a todas esas familias. Muchas gracias. Buen día.
No hay de qué, Susana. Muchísimas gracias. Saludos.
Bien. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, después de esta pausa en la información para irnos a Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas y también Compostela, todo lo que es la Riviera Nayarit, déjeme comentarle, por ejemplo, en Guayabitos, que forma parte del municipio de Compostela, suman hasta este momento 22 hoteles cerrados en Compostela, Nayarit, por la contingencia sanitaria. Javier Santos, te escuchamos.
Hasta este martes, el municipio de Compostela, especialmente en la zona de Guayabitos, La Peñita de Jaltemba y Los Ayala, se tenían registrados 22 hoteles cerrados, afirmó Benito Castillo, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Compostela. El también presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones destacó que hace casi 3 semanas atrás se empezó a sentir la disminución de turistas en esa zona. Habla Benito Castillo, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Compostela.
Desde el día exactamente 16 de marzo, empezaron a prender las alarmas, ¿no? Ya ves que fue cuando se dijo realmente que iniciaría lo que era el cese de clases a partir del 20, aunque algunos estados pues lo recorrieron al día 17, prácticamente ya no regresaron después de ese fin de semana largo que tuvimos. Entonces Guayabitos empezó a tener una disminución gradual de turismo después de haber estado prácticamente al 100% en el fin de semana del 13 al 15. pues hemos tenido índices ocupacionales a la baja, a tal grado de que ya cerramos la siguiente semana con un 11%, y ahorita estamos calculando que estamos alrededor de un 2% aproximadamente, con un más de 20 hoteles ya con un cierre total.
Asimismo, Benito Castillo subrayó que los 22 hoteles se encuentran distribuidos en todo el municipio de Compostela, pero donde existen más es en Guayabito, Los Ayala y La Peñita de Jaltemba. Habla Benito Castillo, quien preside la OCB en Compostela.
En principio, obviamente la mayor cantidad de hoteles están concentrados en esta zona de Los Ayala, Guayabitos y La Peñita. Pero también estamos considerando hoteles, digo, hablando de los hoteles socios, porque todas las asociaciones, recuerda que el número de asociados normalmente es un porcentaje ya más de lo que es el total. Aquí estamos considerando que hay aproximadamente 300 hoteles en esta zona, en la zona de Compostela. Y nosotros tomamos como una muestra representativa de lo que son los hoteles socios, en este caso que son alrededor de 50 hoteles.
Benito Castillo agregó que mucha gente ha tomado las medidas sanitarias y destacó la diferencia del sector hotelero de Guayabitos con el de Vallarta o de Bahía de Banderas. Escuchemos de nuevo a Benito Castillo.
Déjame decirte que hay una diferencia importante entre los hoteles que están cerrando en Bahía y los de Guayabitos, En Bahía de Banderas o destinos como Vallarta o otros destinos pueden cerrar una torre, dos torres, tres torres. Es decir, técnicamente te mantienes abierto, pero con el 50% o el 60% de tus torres clausuradas o cerradas. En Guayabito es un hotel que cierra completamente al 100%.
Finalmente, Benito Castillo señaló que se aproveche este tiempo para limpiar playas y áreas públicas de Guayabito y otras localidades turísticas.
Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Regresamos contigo. Y se cierran hoteles, playas, bares. Esto lo dice el gobernador Antonio Echeverría García al anunciar también estímulos fiscales ante esta emergencia. Javier Santos, te escuchamos de nueva cuenta.
Nayarit suspendió todas las actividades no esenciales por 30 días, entre los que se encuentra la actividad de la hotelería, balnearios, playas y bares, informó anoche el gobernador Antonio Echeverría García, quien al mismo tiempo dio a conocer algunos beneficios fiscales a la ciudadanía. Los restaurantes, dijo el gobernador en un mensaje dirigido a los nayaritas en distintos medios de comunicación y redes sociales, forma parte de la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad General, la cual fue acatada por el gobierno de Nayarit. Esta decisión se tomó por parte de los 32 gobernadores de todo el país con autoridades federales tras una videoconferencia este martes. Los acuerdos son los siguientes. Escuchemos al gobernador Antonio Echeverría García.
Y como única alternativa para frenar la epidemia, que a continuación señala. 1. Suspender todas las actividades no esenciales hasta el 30 de abril. Esto es, solo se mantendrán activos los sectores señalados en el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Localmente, al terminar esta transmisión, daremos a conocer las únicas actividades que podrán funcionar estos 30 días. 2. Se nos ha indicado que deben suspenderse de ya las actividades de hotelería, balnearios, playas, bares y cantinas.
Asimismo, en los acuerdos detallados por el gobernador se contempla que los restaurantes pueden ejercer su actividad solo para llevar. Escuchémoslo de nuevo al gobernador nayarita, Antonio Echeverría.
3. Los restaurantes podrán mantener el servicio de sus cocinas únicamente para recoger o llevar a domicilio. 4. Los centros educativos de todos los niveles acatarán esta suspensión hasta el 30 de abril, continuando con sus esfuerzos de enseñanza a distancia. Pido a todas y a todos poner de su parte para entender estas disposiciones para proteger nuestra salud y nuestras vidas.
El gobernador pidió la ayuda de la población para mitigar el impacto y al mismo tiempo ordenó realizar las siguientes acciones. Escuchémoslo de nuevo.
Por eso, he ordenado realizar las siguientes acciones. 1. En los impuestos sobre nómina y cedular, diferir los pagos de marzo, abril y mayo. Estos meses se podrán cubrir durante el periodo de julio a diciembre. 100% de descuento en recargos a contribuyentes con adeudo y podrán pagar hasta el 30 de junio. 50% en multas por actos de fiscalización en proceso. Estará vigente este beneficio al menos hasta el 30 de junio. 2. Respecto a los derechos en alcoholes, habrá el 60% de descuento en refrendos del año 2020 a personas físicas. Prórroga para pago al 30 de junio.
Finalmente, el gobernador señaló que estas son las principales medidas para amortiguar la emergencia sanitaria y anunció la creación de un sistema de abasto solidario, estimulando con ello las compras en el mercado local, entre otras acciones más. Y afirmó que este es el momento más difícil que ha enfrentado Nayarit. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Ya regresamos contigo. Déjeme comentarle que para seguir puntualmente la situación del proceso de diseminación de casos de COVID-19 en Nayarit, el gobierno del estado puso en operación desde el pasado lunes una plataforma digital interactiva de información, misma que puede consultar en la dirección que a continuación le comento y que a través de las redes sociales vamos a compartir con ustedes para quienes nos sintonizan a través de las redes sociales en Facebook. Se la vamos a compartir por ahí. Quien nos está sintonizando en el 104.3 FM, quien nos sintoniza en la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, le comento que es covid19.nayarit.gob.mx. A través de este medio se seguirá informando la situación del coronavirus en Nayarit. Hasta estos últimos días, amigos del auditorio, era el propio gobernador quien a través de su cuenta en redes sociales, sea en Facebook y en Twitter, nos daba a conocer esta situación. Se veía un gobernador pues sumamente agobiado por esta situación, especialmente cuando ha tenido que anunciar los casos confirmados y finalmente también el de la defunción. A través de este medio se va a seguir informando la situación de coronavirus en Nayarit, independientemente de que se sigan compartiendo las noticias en las redes sociales del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud y las propias del gobernador Antonio Echeverría García. La estamos compartiendo a través de las redes sociales. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información y seguimos con Bahía de Banderas, seguimos con el estado de Nayarit. Amigos del auditorio, diputados nayaritas buscan ayudar a empresas turísticas ante la crisis por el COVID-19. Javier Santos, te escuchamos con la información.
Preocupa el futuro del sector turístico en Nayarit, dijo el diputado local José Antonio Barajas López. Destacó que Nayarit no escapa de la turbulencia económica que sacude al mundo entero por la emergencia sanitaria del coronavirus. Dijo que se busca ayudar a la pequeña empresa y que no despidan a sus trabajadores. Habla el diputado local de Nayarit, José Antonio Barajas López.
¿Qué es lo que pasará después de que pase pues, esta pandemia en el estado? Aquí la situación es de que ahorita, a través de la Secretaría de Turismo, el gobierno del estado está dispulsando a las empresas, a las micro, a los prestadores de servicios, para que no despidan primero a sus trabajadores y como han mermado la clientela en los restaurantes, pues que les ayuden por lo menos a pagarles el salario mínimo,
El legislador oriundo de San Blas agregó que a nivel estatal se están explorando otros tipos de ayudas emergentes ante la crisis sin precedente que ya enfrenta ese sector en el país y en la entidad. De nuevo habla el diputado local José Antonio Barajas López.
Ver cómo pues, se puede generar estímulos fiscales para que el gobierno del estado continúe con los empresarios para poder continuar teniendo vigentes los empleos en Nayarit. Y también en la cuestión hotelera se están llevando pues a cabo todas las medidas de seguridad y recomendaciones de sanidad que han estado dando las autoridades de salud, pero se está trabajando en todo eso y yo veo a la maestra Ana Cecilia junto con el gobernador del estado trabajando de manera ardua para poder sobrellevar esta situación tan difícil para todos.
Finalmente, el legislador nayarita sostuvo que es preocupante la crisis que atraviesa el sector turístico de Nayarit. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, queremos enviar saludos a todas las personas que nos sintonizan desde temprana hora. Inés Batallas, Fergi García, gracias por sus mensajes. Desde luego también queremos enviar saludos a Pedro del Villar, Estela Ortega, gracias, que nos envían saludos desde temprana hora. Nos estaban ya sintonizando y enviando saludos de la misma forma. A Yoli Alarcón, Silvia Rodríguez, Nati Lozano, gracias, Celeste Ramos, Lilian Dávalos Pita, gracias, mi doctora, gracias, doctora. Pedro del Villar, como ya comentamos, pues también con estos saludos desde casa. Gloria Robles, gracias, a Fergi, Ulises Martínez, José M. Sánchez Vázquez, gracias, Solecito Pérez, también gracias por sus comentarios y saludos de esta mañana. También, amigos del auditorio, al doctor Heriberto Sánchez, que nos está sintonizando, nos sigue todas las mañanas, Rocío Cázares, también gracias por sus comentarios, y a todos los que nos están enviando saludos, están sintonizando desde casa las noticias, el licenciado Honorio Panduro, Federico Vázquez, siempre nos sigue, María de la Peña, Miguel Ángel Villasante, también a María Cecilia La Torre, a Claudia Ruiz Hernández, Juana Evelia, Solorio, muchas gracias, Caro Adriana, María Trinidad Fernández, Daniel Figueroa, Carlos Salvador, Ricardo Guerrero, gracias, Milo García, y también a nuestra maestra Mirza Lazareno, muchas gracias. Y nos vamos con este siguiente reporte. Bueno, más que reporte, es la colaboración de el doctor Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa, economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona. El doctor Javier Orozco es experto en comercio exterior y finanzas internacionales. Es expresidente del Colegio de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ex rector del Centro Universitario de la Costa. Como cada jueves, escuchamos su comentario.
Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy quiero hacer algunos comentarios acerca de la cultura del engaño y el daño medioambiental. Y es que recientemente en Puerto Vallarta se debatió sobre la construcción o no de un complejo turístico y urbanístico sobre lo que desde el año 2000 se decretó como área natural protegida o de conservación ecológica del estero El Salado. Desde entonces, muchos han sido los intentos de impulsar proyectos urbanísticos en esta zona de reserva ambiental, a lo que la sociedad vallartense y la comunidad universitaria han respondido técnica y científicamente en contra, por la importancia que tiene esta zona en la conservación de una gran variedad de especies que se encuentran en peligro de extinción. Por eso, a principios de febrero de este año, se llevó a cabo una encuesta en la que se consultó a la ciudadanía si aprobaban o no la urbanización del estero, y la respuesta fue un rotundo no. Finalmente, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en un afán por ganar la simpatía de la población de Puerto Vallarta, anunció el 29 de febrero que no se llevaría a cabo ningún proyecto, que se respetaría la opinión de la ciudadanía y que se aumentaría en un 23% el área natural protegida. En realidad es que a casi un mes de este anuncio se provocó nocturnamente un incendio en la zona de pastizales con la intención de propagar y dañar ambientalmente la zona para justificar en un futuro, seguramente, la urbanización que hoy les fue negada. Por eso es necesario y es una obligación que el gobierno del estado y el gobierno municipal emprendan las investigaciones necesarias que delimiten responsabilidades para saber si fue un acto de vandalismo o de intereses empresariales o gubernamentales para favorecer los intereses ocultos de quienes buscan enriquecerse apropiándose o destruyendo nuestros recursos naturales, en particular esta área protegida. Ya basta de engañar a la población y disimular acciones que ocultan las verdaderas intenciones de intereses empresariales y personales de los gobiernos en turno, en detrimento de la conservación ambiental y del bienestar de la población en todos los rincones de nuestro estado. Por hoy es mi comentario. Hasta luego.
Gracias, gracias al doctor Javier Orozco por sus comentarios, como lo hace todos los jueves. Usted los puede escuchar toda la semana. Tenemos una serie de comentarios. El lunes abre nuestro rector, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa. El martes tenemos, por ejemplo, al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Hoteles, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Y los miércoles, bueno, pues tenemos la participación del doctor Jeffrey Fernández, que nos habla de ciencia y tecnología. Los jueves, como hoy, de el doctor Javier Orozco Alvarado. Y los viernes tenemos también el comentario que nos hace tanto la maestra Burns, Elena Burns, integrante de Agua para Todos. También tenemos al maestro Víctor Tobar, en fin, para que usted los escuche. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención y le recordamos que la Universidad de Guadalajara tiene la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que continúa ofertando servicios a distancia tras el cierre por contingencia. Gracias, en controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Daniel Valencia, José Isabel Gómez, nuestros compañeros reporteros, Noemí Zamora, Javier Santos, Javier Frías, todos muchas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.